A fondo, la crisis en Venezuela.
Que lo escuche el mundo, nos estamos muriendo de hambre.
Esta semana en Blu Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
6:05 p.m, bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante de Colombia y el mundo aquí en Blu Radio. La Asamblea Nacional de Venezuela rechazó el estado de excepción ordenado por el presidente Nicolás Maduro. Ricardo Espina.
William, buenas tardes, son las 7:05 p.m. aquí en Venezuela. Seguimos haciendo el recorrido por este país, conociendo de fondo los problemas que aquejan diariamente a cerca de 30 de millones de personas. Hace algunos minutos en Caracas, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, fue votada una proposición que fue presentada por el diputado Enrique Márquez y que fue sufragada a favor de rechazar el decreto de estado de excepción y emergencia económica que había sido promulgado hace varios días, el 13 de mayo, por el presidente Nicolás Maduro. Con esta posibilidad queda planteado un nuevo choque de poderes en este país entre el Ejecutivo, encabezado por Nicolás Maduro, y el Legislativo, en cabeza de Henry Ramos Salub, el subpresidente de la Asamblea Nacional, que así habló a propósito de esta determinación.
Esto es una norma de rango sublegal. A eso no se había creído nadie. Tiene que estar en una situación de desespero y de compromiso muy grande para haberse atrevido a hacer esto que lo expone no solamente nacional sino internacionalmente, porque lo que más ha hecho escándalo en este momento desde el punto de vista internacional, sin que nadie tenga que hacer ninguna diligencia para difundirlo, porque las noticias buenas no necesitan mensajero, es el hecho de que el presidente de la República, con una norma de rango sublegal, se atreva a desaplicar la Constitución.
El acuerdo aprobado hace minutos por la Asamblea Nacional tiene cuatro puntos. Uno, desaprueba el decreto 2323, que era el de emergencia económica firmado por el presidente Maduro. Luego dice que se denuncia que el decreto profundiza la alteración del orden constitucional que tiene Venezuela en la actualidad. Insta a la ONU, a la OEA, a Mercosur y a UNASUR a poner freno al desmantelamiento de la democracia y exige al presidente que se someta a la Constitución y que tome medidas adecuadas. Esto, en la teoría, no debería tener mayores sobresaltos porque el presidente va a continuar gobernando al amparo de ese decreto que será seguramente aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia. Estamos en Barquisimeto, que hasta ahora afronta en gran parte de su extensión las 4 horas diarias de racionamiento de energía y el subsiguiente racionamiento de agua. Desde Barquisimeto, en la parte norte de Venezuela, Ricardo Espina, Blu Radio.
Ricardo, gracias. 6:07 p.m. Seguimos con las noticias. La magistrada del Consejo de Estado, Rocío Araújo, anunció cambios en algunos de los apartes de la ponencia que busca la nulidad de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez. Con esta decisión, entonces, queda aplazado el debate durante 2 semanas. Luz Karime Hurtado.
La decisión se toma después de un mes de reuniones y la intervención de los consejeros en la sala plena del Consejo de Estado. Aunque el proceso quedó aplazado al menos 2 semanas más mientras se hacen los ajustes, Blu Radio conoció que esto no cambia el sentido de la ponencia con la que se pide anular la reelección del procurador Alejandro Ordóñez al considerarla inconstitucional. Luz Karime Hurtado, Blu Radio.
Luz Karime, gracias. 6:08 p.m. La Comisión de Expertos de la Reforma Tributaria reiteró la necesidad de aumentar al 30% el impuesto a los combustibles y de gravar productos de la canasta familiar con un IVA del 5%. María Camila Correa.
En un debate en la Comisión Económica de la Cámara, el exministro de Hacienda, Guillermo Perry, defendió la idea de gravar productos de la canasta familiar.
Que haya una tarifa básica de 5% que permita acreditar eso que se paguen los insumos y que es una tarifa muy baja.
Sigue recomendando el aumento al impuesto de los combustibles.
Proponemos aumentar un 30%. Son altos comparados con Venezuela y Ecuador, pero no comparado con lo que hace el resto del mundo. En una época en que el mundo está consciente del problema de las emisiones de gases invernadero.
Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá.
En el caso de los departamentos, con que tengamos 4 es suficiente, 4 son los del consumo. Consumo de bebidas, licores y cigarrillos. El impuesto de vehículos, llevándolo a motos.
Dijo que 2 impuestos no deberían existir, el de estampillas y el de la contribución de obra pública. María Camila Correa, Blu Radio.
Seguimos con las noticias a las 6:09 p.m. La Superintendencia Financiera anunció sanciones a los bancos que no cumplan con la ley de costos financieros, que establece que los colombianos no deben dejar un mínimo de 10.000 pesos en sus cuentas de ahorros. Marcela Vargas.
El superintendente financiero Gerardo Hernández señaló que la ley de costos financieros aprobada en el Congreso, que permite a los colombianos disponer de todo el dinero en sus cuentas de ahorro sin necesidad de dejar un mínimo de 10 mil pesos, debe cumplirse por todas las entidades bancarias del país.
Si las entidades financieras, los bancos no están cumpliendo con la ley, naturalmente aplicaremos todas las sanciones y el rigor de la ley, porque las entidades tienen que dar cumplimiento una vez se sancione la ley por parte del señor presidente.
Además, esta ley establece que las cuentas inactivas después de 60 días no tendrán que pagar cuota de manejo ni tampoco retroactivos cuando el titular de la cuenta haga nuevos depósitos o movimientos, norma que también deberán cumplir los bancos. Marcela Vargas, Blue Radio.
6:10 fue radicada una ponencia negativa para el estudio y votación del acto legislativo para la paz, que será debatido mañana en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Diego Monroy.
El representante de la Cámara por el Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, anunció que fue radicada una ponencia negativa con la que se busca que se archive el proyecto del acto legislativo al que hace pocos días se le agregó un artículo transitorio acordado en la Mesa de La Habana.
Esto es un monstruo jurídico. Venía siendo un monstruico desde los 6 debates anteriores, donde le cambiaron la manera de trabajar al Congreso, atribuyéndose una labor que no le corresponde al gobierno de modificar la Constitución. Solo el pueblo, mediante referendo o mediante una Asamblea Nacional Constituyente, lo puede hacer, o en su defecto el constituyente derivado, que es el Congreso de la República. Más nunca el gobierno. Sin embargo, lo hizo y nos puso a tramitar leyes y modificaciones a la Constitución en un periodo más corto de sesiones, y no solamente en la forma, sino también en la manera de debatir los debates. Nosotros los congresistas quedamos maniatados, no vamos a ser sino un comité de aplausos, vamos a tener que aprobar lo que el gobierno y las FARC determinen.
El congresista del Centro Democrático aseguró que con este artículo transitorio el gobierno busca incluir en la Constitución todos los acuerdos de impunidad a los que se ha llegado en La Habana. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
Diego, gracias. 6:11. Mientras tanto, desde el Partido Liberal propusieron que los jóvenes entre 14 y 18 años también puedan votar el plebiscito por la paz. Giancarlo Lozano.
La bancada de congresistas del Partido Liberal elevó una propuesta al presidente Juan Manuel Santos para que los jóvenes entre los 14 y 18 años voten el plebiscito por la paz. Fabio Aminco, presidente de la Dirección Nacional Liberal, dijo que de esta manera simbólica los jóvenes harán parte de la decisión que tomarán los colombianos frente a los acuerdos que lleguen el gobierno y las FARC en La Habana.
Que habilitáramos que los jóvenes entre 14 y 18 años puedan votar en el plebiscito, que tengamos un voto joven que ratifique la voluntad de quienes sí soñamos con una paz.
El Partido Liberal indicó que la proposición será formalizada con detalle en un documento que la colectividad entregará al gobierno en los próximos días.
No se contabiliza el voto, por respeto obviamente a los términos de la Constitución y de la democracia, pero sí es una manera de legitimar y de consolidar seguramente el resultado de unas mayorías que están a favor de la paz.
Asimismo, el liberalismo reiteró su firme compromiso por la salida negociada del conflicto armado que lidera el gobierno y su apoyo al trámite del acto legislativo para la paz en el Congreso de la República. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
Giancarlo, gracias. Mañana serán entregados los primeros 179 títulos de vivienda a las familias damnificadas de la tragedia en Salgar, Antioquia, ocurrida hace exactamente un año. Cristina Monsalve.
Con presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, serán entregados los primeros 179 títulos de vivienda de los 278 prometidos por el gobierno nacional como parte de la atención a los damnificados de la avalancha de la quebrada La Liboriana. El alcalde del municipio de Salgar, Carlos Emel Cuervo, explicó que la totalidad de las viviendas serán entregadas oficialmente a medida que se termine su construcción.
El presidente Santos vino y se comprometió que las iba a hacer, y la fe que las va a cumplir. Y son unas casas modernas. Son unas casas de muy buenos acabados, muy amplias, muy cómodas. Comunidades que fueron afectadas por la avalancha están muy agradecidos y están muy contentos.
Pese a que la comunidad destaca los avances en la reconstrucción del municipio, afirman que esperaban que todo estuviera listo para este mes. De acuerdo con las autoridades, la totalidad de las viviendas serán entregadas para que las familias puedan ocuparlas en enero del próximo año. En Salgar, Cristina Monsalve, Blue Radio.
Son las 6:14. Seguimos actualizando las noticias en Blue Radio. El IDEAM prevé un 76% de probabilidad de que se presente en el país el fenómeno de la Niña durante el segundo semestre de 2016. Lina Barón.
Y con relación al fenómeno de la Niña, la probabilidad de ocurrencia o la probabilidad de que este fenómeno esté instalado en el país ha aumentado al 70%.
En abril, el IDEAM emitió esta primera alerta sobre la posibilidad en un 70% de la presencia del fenómeno de la Niña en Colombia. Ahora, las probabilidades alcanzan el 75%, según lo explicó Alberto Castaño Camacho, Camacho, director de Natural Press.
Y vamos a entrar en un fenómeno de la Niña con unas probabilidades del 75% declaradas por la NOAA en la actualidad.
Actualmente se presentan lluvias, pero se espera que para el próximo mes se disminuyan las precipitaciones, pero sobre todo en octubre podrían volver dando inicio a este fenómeno. Lina Barón, Blue Radio.
6:14, vamos con los deportes. El defensa de River Plate, Eder Álvarez Balanta, tendría ofertas del fútbol europeo. Esta y otras noticias deportivas, Jonathan Sachin.
Hola, buenas tardes. En Argentina crece el rumor sobre el traspaso del colombiano Eder Álvarez Balanta al fútbol de Europa. Lo quiere el Nantes de Francia y según informan ahora, se suman el Fenerbahce, el Beşiktaş y el Galatasaray de Turquía. Allí ya triunfa el otro cafetero, Hugo Rodallega. En Brasil, Duvi Riascos volvería al Cruzeiro según versiones del presidente del club, aunque el jugador no lo han notificado. Y Portugal entregó la lista de 23 jugadores para la Eurocopa, donde la lideran Cristiano Ronaldo y Renato Sánchez. Y ya para cerrar esta información deportiva, en tenis, el Abierto de Ginebra, avanzaron a la siguiente fase el suizo Stanislas Wawrinka, quien ahora se enfrentará al español Paulo Carreño Bautista, y el brasileño Tomás Bellucci, que se medirá en la segunda fase a Federico Del Bonis. Información deportiva, Jonathan Sachin para las frecuencias de Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:16, en el Consejo de Bogotá están buscando solucionar el problema de los constantes robos de celulares en la ciudad. A través de un proyecto de acuerdo se espera que la nueva Secretaría de Seguridad, la Policía y las autoridades judiciales puedan interceder conjuntamente en los casos que tanto afectan a los bogotanos. David Gallego.
La idea del proyecto de acuerdo es crear un programa interinstitucional contra el hurto de celulares liderada por la nueva Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. También aumentar el número de locales registrados en el Ministerio de las TICs dedicados a la comercialización, distribución y mantenimiento de celulares que están registrados. El proyecto fue idea del concejal José David Castellanos de Cambio Radical.
Volver obligatorio el decreto nacional donde establece que todos los locales que hagan reparaciones, modificaciones y venta de artículos celulares estén debidamente vigilados, registrados, reportados en todas las autoridades, tanto locales y como distritales. Y eso no está sucediendo en la ciudad de Bogotá.
En el año 2015 se robaron 371.445 celulares. Esto significa que en promedio se roban aproximadamente 42 celulares por hora en la capital. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. Y a las 6:17 les contamos cómo está la movilidad en las principales vías de Bogotá. Catalina Vargas.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora en el reporte de movilidad les contamos que por la avenida Jiménez con carrera 12 se presentó el choque de un bus de Transmilenio y una camioneta, lo que dificulta la movilidad en el sentido oriente-occidente de la vía. También en la calle 26 con carrera 26, un bus de servicio público y un taxi chocaron. Esto exactamente en el sentido occidente-oriente. Además, en la carrera 68 con autopista sur, una motocicleta y un vehículo particular chocaron, lo que afectó la movilidad en este punto de la ciudad. También les contamos que a esta hora se presenta congestión vehicular en vías como la carrera 80 con avenida de las Américas en sentido norte-sur, en la avenida Caracas con calle 54 en sentido norte-sur y en la calle 80 con avenida Ciudad de Cali hacia el occidente, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Además, les recordamos que se encuentran fuera de servicio los semáforos de la calle 13 con carrera 33, en la carrera novena con calle 73 y finalmente el semáforo de la carrera décima con calle 22. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. 6:18, hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.